días. Antes de nada, que hay que ser educado. Como os ha comentado Diego, vamos a hablar de Cortana Intelligence Suite. Entonces, primero de todo, dejarme que me presente. Yo me llamo Quique Martínez, como ha dicho Diego, trabajo en Plain Context como Devan Clouding Lead. Y además de eso, pues bueno, tenéis aquí mis datos, el mail, el Twitter y demás, que si vais haciendo menciones en base a la charla, me hacéis un favor para una parte de la demo final que os comentaré, que miraremos si nos da tiempo a hacerla, el blog y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir con prisa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de toda la... Vamos a hacer un overview sobre todas las tecnologías que están dentro de la suite de Cortana Intelligence. Esto no quiere decir que cuando nosotros vamos a trabajar con Cortana Intelligence tenemos que utilizar toda esta suite. Es decir, no es que vayamos a Azure, a una de las opciones, y creemos una suite que es Cortana Intelligence y nos permita pues, ya un mazacote de servicios, pagar por todos y demás, sino que veremos que por qué le han acabado llamando suite, ¿vale? Pero antes de eso, dejadme hacer una pequeña introducción sobre el tema de analítica avanzada, ¿no? Hasta ahora, si tú hablas con la gente, hablas de analítica, hablas de datos y demás, lo que siempre sale a la mente en las reuniones es el BI. Es decir, ¿no? Sabes, aquello suena a Big Data, suena a las tres V's del Big Data, porque llevamos ya años dando pues, sesiones, trabajando con sistemas no relacionales, con sistemas Big Data, ha evolucionado un montón, tanto en la nube como en on-premise. Pero si hablas de analítica, quiero decir, quiero sacar datos, en una empresa lo primero dicen, no, aquí necesitaremos pues, Business Intelligence para poder sacar pues, lo típico, acabar generando un cubo y poder sacar información. Eso digamos que es muy bruto decir que es cosa del pasado, pero digamos que en el presente ya tenemos más opciones, ¿vale? Con el Business Intelligence lo que teníamos básicamente era unos reports estáticos que podíamos consumir y sabíamos qué había pasado. O sea, viendo esos reports, un jefe de ventas podría saber... Vale, pues este producto ha vendido 60 millones de euros este año, vale, sabemos qué ha pasado. A partir de ahí hay un proceso manual que es pues, realizar campañas de marketing, tomar esas decisiones, decir, vale, hemos vendido de este producto, hemos vendido muy poco y queremos generar un poquito más de demanda. Pues ahí tenemos toda esa parte, que sería la parte manual. Si damos un pasito un poquito más para adelante, lo que ya tenemos hoy en día son paneles interactivos. Es decir, ya no tenemos esos reports estáticos que íbamos a generar un report con tecnologías como Crystal Reports, etc. Y ahora ya tenemos algo más, pues digamos, más vivo. Algo más vivo en base a que el origen de datos también es cambiante. Es decir, no es una base de datos únicamente estática a la que tenemos que ir actualizando para sacar datos, sino que es algo en real time. Entonces, digamos que los procesos manuales en este caso son un poquito más pequeños porque ya sabemos por qué ha pasado algo. Porque podemos ver, en base al tiempo real, cómo está cambiando nuestras decisiones, ¿vale? Y nos hace cambiar las decisiones. El siguiente punto sería el tema ya de predicciones. Seguro que a todo el mundo suena ya Machine Learning como tal, que pues, Microsoft ha creado su propia plataforma de Machine Learning para Azure y demás. Y lo que nos permite es responder el qué pasará. Es decir, en base a unos datos, en base a unas estadísticas, en base a todo un origen de datos, podemos realizar experimentos y poder prever qué puede llegar a pasar en base a estas variables. Veremos que esto puede ser aplicado a la medicina, a las ventas, al marketing, ¿vale? Y aquí los factores manuales, o sea, los procesos manuales son aún más pequeños. O sea, ya digamos que desde ahí sabemos qué va a pasar y lo que tenemos que hacer manualmente es más sencillo. O sea, nos vamos más a la decisión porque vemos lo que va a pasar con un porcentaje de 0 a 1. Imaginaos, si sabemos que es un 95% de posibilidad de lo que va a pasar, pues vamos a ir directos a tomar una decisión porque vemos que realmente es muy completo lo que tenemos. Y por último, en el tema de analítica avanzada, tenemos ya el tema de recomendaciones. O sea, ya con todas las tecnologías que vamos a ver hoy ya podemos llegar a decir, pero ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tengo que hacer? Y en base a eso es que llega el momento que la decisión no hace falta ni tomarla, sino que en base a todas las otras tecnologías que hemos utilizado y estas vamos a poder tomar una acción. Es decir, imaginaos en un sistema de loyalty de usuarios, es decir, de fidelización de usuarios de un supermercado. Al final, si nosotros tenemos un montón de datos por dónde está el usuario, qué ha comprado, a qué ofertas de mail aquí cloud, directamente lo que vamos a hacer es mandarle de forma automática, es decir, si has estado comprando yogures 0% materia grasa, fruta, leche orgánica y algo más así, pues vamos a mandarle ofertas de healthy, temas de estos, porque ya sabemos lo que compra y lo que le interesa. Y esto nos lo permite pues, ahorrar, si os dais cuenta, en este caso ya no tenemos ninguna parte de un proceso manual, sino que ya podemos automatizarlo todo. Esto en lo referente al tema de analítica avanzada. Entonces, ¿dónde estamos a día de hoy? El primer dato de la izquierda, que veis el tema sobre cloud computing, es un dato que o sea, ya no tiene sentido. Lo que quiero es ponerle un poco de números en base a un estudio de Gartner. que, por ejemplo, el cloud ha crecido de 2011 a actualmente, se ha multiplicado por 5 el consumo de cloud. Es decir, ya sabemos que el cloud ya se ha asentado, todo el mundo tiene algo, conoce el cloud o lo ha utilizado y demás. Pero luego hay un tema que a mí me parece muy, muy curioso, que es el tema de la explosión de datos, ¿no? El tema de el 90% de los datos actuales se ha generado en los últimos 2 años. Quiere decir eso, que hace 2 años, que es cuando realmente estamos haciendo todo el tema de Big Data, sacar todos los datos, empezar a guardar. Había muchísimas empresas que no guardaban todo el tema, por ejemplo, de ticket de compra de un usuario. Sabían lo que compraba ese usuario, es decir, tenían el usuario acreditado con una típica tarjeta con la que pasamos cuando pasamos por caja y saben que de esto, pero nadie estaba guardando eso. Temas que, por ejemplo, ahora ya se está haciendo. Temas, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con la gente de un mall en Dubái, que el precio de los establecimientos va en base a las zonas calientes de ese centro comercial. Es decir, como saben por dónde pasan los usuarios, acaban sabiendo que al final el 85% de usuarios pasa siempre por delante de esta tienda, el valor de esa tienda sube. Estos datos antes ni se pensaba en guardarlos, y desde hace 2 años prácticamente tenemos un poco de Diógenes, ¿no?, de datos, porque lo almacenamos todo y ya veremos cómo explotarlo. A raíz de esto tenemos dos temas directamente. El primero es que ha surgido una nueva figura, que es el tema de Data Science, ¿no? Es una figura que esto, si entras en LinkedIn, pues hay varias. Está el tema de que ahora todo el mundo busca a alguien que sepa React y Data Science, ¿no? Es una figura que muchas universidades están haciendo un máster, ya las universidades han adaptado el plan en algunas para que se toque realmente tecnologías Big Data y demás, y es algo que se sabe que es hacia dónde va. Y luego el tema de que realmente ya lo sabíamos, pero son números como que Pinterest, LinkedIn, Twitter o Facebook, pues que tienen esos millones o billones de usuarios en algún caso, generando información y almacenándola. O sea, ahora mismo, por ejemplo, para muestra un botón, si entráis una vez en Amazon buscando unas zapatillas, vais a ver el banner de zapatillas durante un mes. O sea, en todo internet vais a tener ahí vuestro banner de zapatillas hasta que hagáis botón derecho, ya lo he comprado, ¿sabes? Déjense a mí zapatillas que me gasta el dinero, pues al final es todos estos datos que estamos generando, vamos a tener que explotarlo. Y es por eso que Microsoft, en la parte de Azure, crea, digamos, el tema de Cortana Intelligence. Escenarios, los que os he comentado, desde ventas y marketing, riesgos y finanza, customer de gestión de clientes, operaciones y demás, pero es que al final es aquello de, por ejemplo, hay clientes como del sector financiero que ya el crédito, ya no tienen a alguien estudiando, por ejemplo, cuáles son tus ingresos, cuáles son lo que sueles gastar en tu cuenta bancaria y demás, sino que ya directamente son datos que ya tienen. Pues han creado sistemas, como puede ser utilizando Machine Learning, de análisis predictivo, y en base a todos esos orígenes de datos acaban sacando un score de, pues, es fiable dejarle dinero a esta persona o tiene mucha posibilidad de que no te devuelva un duro y desaparezca. Entonces, digamos que tiene muchos verticales. En este caso he puesto 4 típicos, pero en cualquiera que penséis, normalmente entra el marketing en casi todos, porque al final es o el tema de gestión de clientes, pero podríamos llegar a todo. Entonces, antes de empezar a hablar de la suite, hay un tema que es que lo que conocemos es que en 2014 Microsoft lanzó Azure Machine Learning, ¿vale? Dentro del portal, en este caso tenéis que ir a una al antiguo porque tiene un propio estudio, entonces se tiene que ir al antiguo y desde el antiguo se lanza, que luego lo veremos, el Azure Machine Learning. Pero, ¿qué sabe Microsoft de Machine Learning, ¿no? O sea, es un producto que han sacado y entonces, cuando lo lanzó ahora ya hace 2 años, podemos pensar que ya puede ser una release estable y demás, pero lo hemos testeado nosotros. En este caso, si veis un poquito la historia que tiene Microsoft, desde qué mails se mandan a no deseados, desde que utilicen data mining, pues, en SQL Server, que BigMax pueda predecir el tráfico en tiempo real, ¿vale? Todo esto ya estaba utilizando en Machine Learning como tal, es decir, ya estaba utilizando tecnologías para poder realizar estos temas, ¿vale? En 2012 para mí fue uno de los más bestias, que de hecho aún no está en producción, sí que está en preview. De hecho, yo tuve la suerte de hace 1 año y medio participar en una ronda de grabación y estudio de esto para generar datos, entonces os voy a poner un vídeo.
Hi, can you guess where I live?
¿Te encuentras en América del Norte?
Yes. Do you live in Central Mexico?
Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América?
Yes. Do you live in a capital city?
Sí. ¿Estás cerca de Seattle?
You're very close to Seattle. Are you in Mexico City?
Sí. ¿Estás en Tacoma?
Yes.
Very good guess.
Gracias.
Thank you.
Do you like living in Mexico City?
¿Te gusta vivir en la Ciudad de México?
Aquí está muy lindo.
Here is very nice.
What do you do for fun?
¿Qué haces para divertirte?
Voy a las playas de México.
I'm going to the beaches of Mexico.
I like to swim.
Me gusta nadar.
A mí también.
Me too.
Where in the world do you wish to travel?
¿A dónde en el mundo te gustaría viajar?
A Rusia.
To Russia.
¿Y tú?
And you?
Everywhere.
Sería increíble algún día verte en México.
It would be amazing to see you someday in Mexico.
I would really like to visit you sometime.
Me gustaría mucho visitarte algún día.
A mí también.
Me too.
Entonces, a ver, volvemos a la presentación. Va. Con esto es que me gusta mucho este vídeo porque realmente esto lo lanzaron a preview hace ya 4 años. Aún no está en release como tal por muchísimos temas, ya no solo a nivel de tecnología. Yo participé en lo que os comentaba, en la grabación de estas que te grabaran, es decir, tener conversaciones y que realmente ver que Skype te entendía y que va deletreando lo que nosotros utilizábamos, ¿no? El tema de que veréis que luego con los servicios de Cognitive Service podréis jugar con esto. Entonces es ver aquello de realmente la plataforma que ahora estamos usando como servicio nosotros viene testeada por mucho. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Active Directory en Azure, que dices, ese mismo sistema que ha estado utilizando de Single Sign-On y de autenticación de usuarios, Office 365, Outlook y demás. O sea, es algo curioso. Entonces, a partir de ahí, con esta breve introducción a lo que vamos a ver hoy, llegamos a este mapa, un mapa, o sea, vamos a ver, a vista de pájaro. Realmente lo que vamos a ver hoy está en esa nube, ¿vale? Llena de trastos y demás, donde para explicarle a un cliente lo que vamos a hacer es muy sencillo, es decir, vamos a coger todos los datos de sensores, aplicaciones, webs, métricas, datos de negocio, etc. y los vamos a meter en esta nube, vamos a preparar algo y te lo vamos a devolver en base directamente a pues, aplicaciones, sistemas automáticos, mandarle ya notificaciones directas a clientes en base a etc. Entonces, eso básicamente es lo que tenemos aquí. Orígenes de datos, la inteligencia y la toma de acciones, ¿vale? Según hemos visto, si os recordáis al principio con el tema analítica avanzada. Entonces, lo que vamos a ver durante la sesión de hoy va a ser estos 4 pilares separados en bloques. De hecho, en la parte de inteligencia no nos vamos a centrar mucho porque luego ya hay una sesión entera de 1 hora que vais a poder ver a fondo este tema. Y en alguno de los puntos veréis que también que voy muy rápido porque en la otra sesión de Azure IoT Suite también los vais a ver. Entonces, lo que no quiero es haceros ni mucho spoiler ni fastidiar la siguiente sesión. Entonces, vamos a empezar por la parte de cómo manejamos la información, pero antes de eso, quería enseñaros un caso real, ¿vale? He intentado poner otro vídeo, no para no hablar, sino para que no os durmáis en la primera charla. Entonces, este es un caso real que es conocido, bueno, para la gente de Dartmouth Hitchcock, que es una... Sabéis que en Estados Unidos la medicina es privada, o sea, el tema de salud es privado, entonces esta es una clínica que cogió y aceptando el tema de una prueba de concepto con Microsoft, pues intentó montar todo un sistema de pre-healthcare, es decir, vamos a intentar hacer todo en teleasistencia, que la gente no tenga que venir para intentar ahorrar. ¿Para ello qué hicieron? Pues desde ponerles una van, desde que todo el mundo pues la tensión te la pudieras tomar en casa cada X, es decir, toda la parte que teníamos al inicio, a la izquierda de las columnas, recordáis que es el tema de data, es decir, intentar tener todos los datos que puedan en tiempo real y aparte digitalizar todos los expedientes que ya tenían en base, por ejemplo, de un paciente que vino a la clínica, pues que 2 veces reingresó y acabó pues curándose, acabó muriendo, o sea, siendo un poco más bruto y demás, ¿vale? Entonces, realmente, el resultado para ellos al final es el ahorro en dinero de que la gente pues no tiene que venir tanto, porque si al final tú tienes un paciente que se va tomando en la tensión y en caso de que esté alta o esté baja, como está mandando ese sistema, lo está mandando a la nube, llega una notificación al centro médico y saben qué hacer. Es decir, pues mira, mandar una notificación de que se tome la medicación porque tenemos constancia de que lleva 2 semanas sin tomarse medicación. O mandar una ambulancia directamente que lo vaya a buscar porque está a puntito de desmayarse. Y por otro lado, hay muchos síntomas que al final, con todos los síntomas, puedes saber en dónde va a acabar. Es decir, lo típico que dicen, si te duele mucho el brazo izquierdo y demás, tiene pinta de dar un ataque al corazón. Pues quitando todo eso, al final podemos saber que ha habido un montón de datos de cuándo un paciente le acaba dando un paro cardíaco. Pues el ritmo de las pulsaciones, la tensión arterial, todo esto lo estudiamos en tiempo real y podemos llegar a saber si alguien va a aparecer un ataque al corazón y realizar acciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito el caso de esta gente. Un segundo que duplico, cada vez que pongo un vídeo no se duplica. Vale, ahora estamos viendo, vamos a poner subtítulos. Vale, la primera escena veréis que parece que haya dirigido Tarantino.
The US healthcare system is challenged by the task to deliver exceptional, personalized care at a lower cost. Despite spending nearly...
Aquí voy a parar un momento porque no. A mí me resultó muy curioso poner un estetoscopio lleno de billetes para simular que han ahorrado mucho dinero. Entonces, desde aquí empieza como un vídeo un poco más serio, ¿vale? O sea, os pido que no...
One-fifth of our gross domestic product on healthcare. We struggle to meet this goal.
Todo el funcionamiento
financial pressures on care providers are
increasing.
This isn't sustainable. So how can we deliver high-quality, personalized care that patients deserve given the cost pressures we face? At Dartmouth Hitchcock, we've created Imagine Care, a new cloud-based solution built on Cortana Intelligence and Dynamics CRM that enables providers to help patients achieve better health. With the help of Microsoft, Dartmouth Hitchcock is building a technology platform to serve healthcare organizations and patients across the country, setting a new standard for personalized care. Now, using machine intelligence, providers can develop a care plan that's unique to each patient. We can monitor patients from their homes, where data is collected from devices and sent to the cloud, to ImagineCare's 24/7 contact center, where registered nurses continually monitor a patient's health status and potentially serious trends.
Cortana, summarize health status for Ben Andrews.
Ben Andrews' weight has increased more than 2 pounds in the last 24 hours. Please review the home diuresis protocol prescribed by Dr. Phillips.
Patients get reminders and encouragement and dynamic updates to their care plans, improving their health, helping them avoid unnecessary trips to the emergency room, and reducing the cost of care. With support from loved ones and real-time interventions, there is less likelihood of readmission. With Cortana Intelligence and Dynamics, we're transforming the way healthcare is delivered today, improving patient outcomes, reducing costs, and offering an unprecedented level of personalized care.
A un momento las slides. Bueno, como habéis visto, al final una de las partes más importantes es el tener todos los datos para poder realizar al menos una acción, ¿vale? Entonces, es por donde vamos a empezar. Dentro de los 4 pilares que os he comentado, el primero que tenemos es la parte de gestión de información, donde al final nosotros tenemos un montón de orígenes de datos, tenemos desde aplicaciones, bases de datos, sensores y dispositivos en tiempo real, ¿vale? Estamos en la era de los wearables que están mandando datos de forma continua, los pasos, pulsaciones y demás. Entonces, dentro de esto tenemos tres digamos, productos como servicio que podemos llegar a utilizar. Tenemos Data Factory, el catálogo de datos. Es mucho más sencillo, que por encima están grabando, y Event Hub. Entonces, Data Factory, para que os hagáis una idea, para los que vengáis del mundo, que habéis trabajado con SQL Server y demás, un ETL, o sea, poder generar paquetes de transformación, o sea, cojo orígenes de datos y lo primero que puedo hacer quizás es limpiar las columnas que no me interesan, quitar columnas que no aportan, quitar los nulos, datos que no están bien referenciados, pues lo que nos va a permitir es toda... toda esta parte y un poquito más, pero como servicio. Es decir, no vamos a tener que tener servidores dentro de nuestro data center para esta parte, sino que es uno de los servicios de Azure, ¿vale? Entonces, básicamente, la idea un poquito es recogemos de cualquier data source, ¿vale? Aquí podéis ver desde base de datos SQL, aplicaciones, Hadoop, aplicaciones en la nube. También nos permite para, al final, es un recolector que podemos llegar a conectar en base de datos que están en on-premise. Es decir, vale, nos vamos a llevar datos que, por ejemplo, por sectores hay clientes que no quieren llevarse los datos del cliente, es decir, quieren anonimizar los datos. Pues es lo que nos va a permitir es coger desde on-premise los datos de forma que los vamos a anonimizar y no los vamos a acabar guardando. Es decir, la columna DNI, la columna nombre y apellidos, estas las eliminas y añades pues únicamente tener el sexo y la edad, porque con eso ya nos sirve para poder llegar a estudiar un poquito qué acciones tomar, pero no tenemos los datos finales del cliente. Una vez definimos todo esto, tenemos toda la ingesta de datos, ya empezamos el tema de preparar los datos, lo que os comentaba, desde limpiar columnas, eliminar, agregar, mezclar, es decir, quiero coger un montón de datos que vengan de esta tabla y de esta tabla y hacer un mixing para trabajar con ellos. Luego tenemos el tema de transformar y analizar, es decir, aquí lo veremos más adelante, es donde vamos a poder decir, mira, pues aquí vamos a mirar, vamos a hacer estas queries en tiempo real, vamos a hacer estos temas para realmente poder realizar acciones. Y luego, como último, es publicarlo, desde mandarlo a otro SQL Server que sea el origen de nuestras aplicaciones, de nuestros dashboards, o publicarlo como un servicio REST para que clientes nuestros pues, puedan consumirlo directamente en las aplicaciones. El siguiente punto dentro de la gestión de información sería el catálogo de data dentro de Azure, que es básicamente que nosotros podemos ya, hay un montón de data, de datos públicos, desde por dónde pasan los taxis en Nueva York, desde cuánta gente trabaja en no sé qué empresa. Entonces, lo que tenemos aquí es como una store, ¿vale? Lo digo entre comillas, de servicios que podemos utilizar, de telemetría de aplicaciones y demás, que podemos realmente pues, coger y que sean otro de nuestros orígenes de datos para poder cruzar la información. Uno de estos muy típicos es el tiempo. El tiempo afecta un montón en base a temas de marketing y demás. Al final, las ventas de un supermercado que está a las afueras de Madrid, en invierno, nevando, bajan. Pensamos, ¿es lógico? Sí. Pero es que quizás hay otro servicio, que puede ser, por ejemplo, el de deportes, que parece muy, muy absurdo, pero en un Madrid-Barça, aunque esté nevando, suben las ventas porque la gente se aprovisiona para aguantar el fin de semana y ver el partido con cerveza y palomitas. Entonces, todos esos servicios que podemos encontrar aquí son los que realmente también nos aportan un poquito de valor alrededor de todos los datos que queremos contrastar. Por último, dentro de los pilares de la información, lo que tenemos es Event Hub. Para mí, Event Hub, o sea, lo veréis que está aquí, está también en la suite de IoT. Para mí es algo necesario en cualquier desarrollo que hacemos. Como veis aquí, tenemos un esquema pintado que es muy sencillo, básicamente es nuestras aplicaciones, sensores y demás, atacan Azure API Management. No sé si todos los conocéis, os una pincelada de lo que es, básicamente es un gateway que se pone delante de nuestras API REST y que nos provee de muchos add-ons, ¿vale? Desde ponerle caché, desde redirigir versionado, de si mandar a los clientes a una versión a otra, saber cuántas llamadas hacen a nuestras APIs y poder limitar, decir, mira, como muchos servicios que hay ahora, no puedes llamar más de 1000 veces por minuto. Si quieres pasar de 1000 veces por minuto, vas a pasar a otro modo de pago, ¿vale? Y lo que nos provee es toda una infraestructura de backend por delante de nuestra API que absorbe el primer golpe, es el que se lleva el primer machaque de usuarios cuando vienen de golpe, ¿vale? Y el siguiente punto que tenemos ahí es Event Hub. Event Hub al final nos sirve, es un sistema de encolado de eventos, ¿vale? Nos permite procesar eventos, pero lo que permite realmente es que nos expone ya un endpoint HTTPS, ¿vale? Por REST, al que nosotros le podemos mandar millones de eventos por segundo. O sea, esto nosotros no tenemos que escalar nuestra primera capa de las APIs y hacer lo típico que haríamos de mandarlo ya directamente, imaginaos en una aplicación con Web API. Crearíamos varios endpoints, recibiría un montón de peticiones y cada una de ellos lo que haría es coger el mensaje y encolarlo para que otro sistema cogiera ese mensaje de la cola y lo procese por el tema de pues, delegar responsabilidades, de que el sistema no esté acoplado y demás. Pues lo que nos permite esto es saltarnos esa primera capa. Es decir, si al final lo que hacía mi método, por ejemplo, mi método POST, era recibir los datos, recibir un JSON, procesar y meterlo en una cola, lo que vamos a hacer directamente es meterlo en Event Hub y ya tendremos otro sistema que se encarga de cogerlo y trabajar con él. Estos sistemas los veremos en la tercera columna. Podría ser desde guardarlo directamente en un SQL Server y ya lo procesaremos, meterlo en un storage, es decir, cojo el fichero entero, lo dejo en el storage y veremos que el storage puede ser el trigger que lance procesos de lectura, jobs que van a recoger ese fichero y lo van a procesar, o directamente meterlo en Stream Analytics, que es un CEP, que luego veremos más en detalle, que nos permitirá cogerlo y en tiempo real abrirlo, coger los datos que queramos con lenguaje, con SQL, USQL, ¿vale? Con el lenguaje que conocemos, y realizar otras acciones. Es decir, al final nos está metiendo una capa de por medio que nos ayuda un montón en el tema de hacer un sistema escalable y que no esté acoplado. Luego veremos un pequeño ejemplo con todo esto. Entonces, la segunda columna sería los stores de Big Data. Normalmente cuando hablamos de Big Data todo el mundo piensa que pues petabytes de datos, pues en un sistema y demás, pero al final no se trata solo de eso, sino que llega un momento con todo lo que tenemos que ya no cabían en almacenamientos normales. Por ejemplo, las cuentas, las accounts de storage de Azure tenían el límite en dos teras. Entonces, dos teras puede parecer mucho, pero si estamos recogiendo información, por ejemplo, de todas las redes sociales, de las aplicaciones que tenemos de línea negocio, vídeos, webs, telemetría, estamos haciendo crawling en otros sistemas relacionales. Aparte tenemos todas las aplicaciones móviles y sabemos por dónde pasan los usuarios. Todos estos datos fácilmente nos generan 2 teras en un día. Porque al final esto es lo que os comentaba al principio, tenemos un poco de Diógenes, empezamos a coger todo lo que encontramos, y esto me va a hacer falta, luego el tema del tiempo también, el tema de lo del fútbol, comentó que también a lo mejor el tráfico también me afectaba, y empiezo a meter todo, lo guardo y se me queda pequeño. Entonces llega esta parte que es ADL, que es Azure Data Lake, como sistema de almacenamiento. Está basado en el sistema de ficheros distribuidos de Hadoop, ¿vale? Por eso el tema de hiperescalable. ¿Por qué? Porque no te lo puedes acabar. O sea, no tiene un límite conocido, ni físicamente por fichero. Es decir, podemos tener un fichero que ocupe 5 teras, que puede ser un partido de fútbol en mega alta calidad, con un montón de metadata incrustada, pues, desde las tarjetas, comentarios, los goles, información metida en el vídeo, embebida por metadatos, y aparte no tiene límite a nivel global, no solo de ficheros, sino a nivel global. Entonces, a todo esto podemos almacenarlo desde forma desestructurada, es decir, como un lago, aquello que pues, coges datos y los tiras, y ya veremos qué hago con ellos. O directamente guardarlos como un origen, es decir, guardarlos, si yo esto lo quería, me vino un SQL Server, yo lo voy a guardar como se guardaría en un SQL Server, para después utilizar el tema de Data Lake Analytics para consumirlo. Lo bueno, como veis aquí en la columna derecha, desde consumirlo con R, con los lenguajes que nos vienen, estamos acostumbrados por HD Insight, con Spark, con Machine Learning, es decir, con un montón de sistemas que ya conocemos y estamos acostumbrados a trabajar, vamos a poder acceder a estos datos que estamos lanzando ahí de forma bestia, ¿vale? Y el otro punto que tenemos con tema de Big Data Stores sería SQL Data Warehouse. Básicamente, dentro de los servicios PaaS de Azure, también vamos a tener ahora, ya tenemos, está disponible, el SQL Data Warehouse. Antes, cuando queríamos montar un data warehouse de SQL, pues imaginaos el número de servidores, cabinas, el trabajo que... Solo montarlo, ya no mantenerlo vivo, sino solo montarlo. Entonces, lo que nos va a permitir esto es tenerlo de forma independiente en formato PaaS y va a escalar de forma en paralelo a lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, voy acelerando que nos queda poco y no enseñamos la demo. Tercer punto, el tema de analítica. Machine Learning, que ya hemos comentado, ¿verdad? Data Lakes Analytics, que vamos a ver ahora, el tema de HD Insight y Stream Analytics. Son los cuatro puntos que tenemos ahora para hacer analítica en base a todo lo que ya hemos hecho. Si pensáis dónde estamos ahora, en la tercera columna, ya hemos preparado todos los datos, hemos recibido todos los datos de forma muy bestia, los hemos guardado en contenedores para poder trabajar con ellos y ahora es cuando empieza el trabajo. Ahora es cuando empieza la minería. Ahora vamos a hacer un montón, tanto de... postprocesado, perdón, como analítica en tiempo real. Entonces empezamos por el primero, que luego veremos un pequeño ejemplo del tema de Machine Learning, ¿vale? Tenemos ya un montón en la Store, en la Gallery, tenemos un montón ya de experimentos que podemos utilizar, como he hecho hoy, para leer los tweets y demás. Y lo que nos va a permitir también es el tema de la customización que vamos a poder hacer. A mí me enfada, por decirlo, si me permito enfadarme, el tema cuando decimos, no, es que es muy sencillo, vas a hacer machine learning, de una forma, nada, entras en el portal, empiezas a arrastrar cajitas y se acaba esto. O sea, yo os digo, yo voy a dos cursos y la base matemática que requiere esto me dan decimales a mí cuando empiezo. O sea, nosotros tenemos un equipo que sabe de esto, pero es gente que sabe de esto y quizás no sabe cesar, quizás no sabe desarrollo, pero es que tienen que saber esto. Es la figura esta que hablábamos al principio, los data science, es que realmente las bases que requiere esto son contundentes. No se trata solo de arrastrar un algoritmo de regresión y que esperar, es saber cómo son los datos que necesita ese algoritmo y saber interpretar lo que pasa después de un algoritmo de regresión, es decir, todo lo que vamos a hacer, qué pasa, cómo lo exploro, ¿no? El siguiente punto que tendríamos sería los analytics de Data Lake, que básicamente lo que se dice, ¿vale?, en base también es saber si se conoce o no, es el tema de que no hay curva de aprendizaje, es decir, podemos utilizar los lenguajes de YouSQL, que es muy parecido a TSQL, ¿vale?, a Transact, el tema de Hive, Spark, HBase, Storm, es decir, si ya habíamos trabajado con esto, vamos a poder trabajar sin tener que aprender un nuevo lenguaje para hacer toda la analítica. Como podéis ver, al final, lo bueno que tiene esto es que la parte analítica no solo nos permite atacar al Data Lake Store que hemos visto antes, sino que si queremos trabajar directamente con el storage, con SQL Server, con el Data Warehouse, con un SQL en una máquina virtual, es decir, algo en un premise directamente, o en una máquina virtual que esté en Azure, podemos hacerlo. O sea, nos va a servir realmente, es una base que como componente de analítica nos va a servir para todo esto. Este podríamos decir que es el que menos presentación necesita, porque llevamos un montón de tiempo escuchando hablar de él. Básicamente, las novedades es que ya, por ejemplo, dentro de Azure, pues ya podemos escoger si lo queremos deployar en Linux o en Windows, escogemos nosotros. Podemos escoger si queremos trabajar con Java o con .NET, aquí ya vosotros veréis. Lo bueno es que en el mismo proyecto podemos poner componentes que estén desarrollados en Java porque lo ha hecho alguien y reutilizarlo. Yo si tuviera que empezar nunca me pondría a hacerlo en Java, pero ya es cosa cada uno. El tema de visualizar todos los datos que tengamos en Hadoop, en Excel, o sea, la integración de poder consumir todos estos datos es muy sencilla, ¿vale? Y luego uno de los que vamos a ver hoy de mis favoritos, que es Stream Analytics. Stream Analytics es un CEP, que es básicamente un Complex Event Processor. Como origen de datos podemos desde tener un blob storage, ¿vale?, es decir, ficheros que estamos dejando en un contenedor, o directamente el Event Hub, es decir, todos esos datos que estamos comentando que venían en tiempo real desde un crawler de las redes sociales, desde nuestras aplicaciones, desde cualquiera, los vamos a procesar en tiempo real. Nosotros lo que llega ahí vamos a poder realizar acciones que se ejecuten en tiempo real y hacer otras acciones. Desde, por ejemplo, imaginaos, hacer una consulta, coger esos datos, mandarlos a Machine Learning, coger el resultado y ponerlos en un Excel y decir, mira, de todo lo que de estos voy a ejecutar experimento con el que vamos a poder ver tendencias en base a los tweets de nuestros clientes y te los pongo en un Excel para que puedas estudiar. O directamente conéctalos a Power BI y visualízalos en tiempo real, vete al portal Power BI y verás como cada N segundos de refresco vamos a ver datos nuevos y vamos a poder realizar realmente mediciones. Si queremos saber, por ejemplo, imaginaos una empresa grande de marketing que lanza una campaña nueva, el anuncio de Coca-Cola, que siempre genera un montón de buzz en las redes sociales y demás. Ver ese análisis en tiempo real es sencillo, es decir, únicamente tenemos que tener un crawler que esté leyendo los tweets que estén mencionando a Coca-Cola, que lleven hashtags de palabra Coca-Cola, anuncio, etc., como podríamos pensar en el tema de este modelo, y en tiempo real sacar un montón de datos y realizar acciones, tanto sea mostrarlo como directamente si alguien está diciendo es que qué mal esta marca que no me ha llegado el pedido de mi transporte o me ha llegado roto. Pues realmente podemos notificar a un preventa que pueda realmente ir a buscar ese tweet, ir al enlace y contestarle, el community manager directamente contestarle o ponerse en contacto. Es decir, nos va a permitir en la última de las acciones aquello de que las acciones sean automáticas, no tengamos que hacer procesos manuales. Y como salida, pues como veis, desde el storage a otro event hub para realmente volver a procesarlo o hacer algo, el tema de Power BI, el tema de SQL Server. Como veis, siempre lo pintamos con flechas, pero es lo bueno de utilizar la suite, es decir, que todos los componentes estén en Azure, que están adaptados a las topologías y a las conexiones entre ellos. Todos trabajan con el mismo storage, todos trabajan con la misma topología, y enlazar estos sistemas veréis que es muy sencillo. Nosotros podríamos utilizar otro sistema de colas, por decir algo, podemos utilizar un RabbitMQ, pero la integración de utilizar RabbitMQ a utilizar, por ejemplo, Event Hub, la teníamos que hacer nosotros a mano. Y de esta forma lo único que tenemos que decirle, por ejemplo, a Stream Analytics es tu origen de datos va a ser este Event Hub que ya tengo configurado. Empieza a leer. Entonces, todo esto son esos pequeños detalles por los que decidirnos de ir a un lado o a otro. Entonces, solo nos quedan dos bloques para ver. El primero sería la parte ya de inteligencia. Al final, recordad, es una de las palabras clave de Cortana Intelligence. Vamos a hablar en esta parte y, de hecho, es una de las charlas que vais a ver a continuación, que es la de Cognitive Service. Por eso no voy a comentar mucho, pero básicamente toda la parte cognitiva, desde lo que hemos visto, el vídeo inicial que hemos visto de Skype, el traductor en tiempo real, a poder utilizar temas de aplicaciones, mirar, estudiar una imagen, saber, seguro que habéis visto este ejemplo por las redes, de cuántos años tiene esta persona. Analiza en base a la cara y si pones muchas muecas sales mayor y si pones así cara apretada sales más joven, ¿vale? Pues esto es lo que podríamos ver con todo esto. No quiero pisar esta parte porque hay una charla entera, entonces vamos a seguir adelante. El siguiente tema es un servicio que se lanzó hace muy poco, que es el framework del bot, que básicamente lo que nos va a permitir es tener un bot, es decir, alguien que conteste en, pues desde Office 365 el mail, Skype, Slack, Twitter y demás. Entonces, puedes utilizar en base a un montón de datos que te conteste en base a, como podemos ver por ejemplo aquí, llamas al pizza bot, dice, ¿quieres lo de siempre? No, quiero probar algo nuevo. Dice, ah, pues mira, tenemos tres ítems nuevos. Quiero la opción 3. Vale, perfecto. Entonces, digamos que no es un lenguaje muy, muy natural, es decir, no puede sustituir a lo que podría ser interacción de una persona, pero sí realmente nos puede permitir recibir el primer golpe de alguien, un usuario enfadado en la red social, directamente ya poder analizar el tweet de lo que dice y poderle contestar de forma automática algo que le siente bien para escuchar de vamos a revisar tu caso, vamos a mirar exactamente esto. Y que no suene aquello siempre machacado de lo revisaremos pronto, gracias. Y dice, nada, no vais a revisar nada, esto es automático. Le da como un poco más de vida a lo que serían los sistemas automáticos de bots. Y por último tendríamos Cortana. Entonces, Cortana, básicamente, como lo conocemos hasta hoy en la columna del medio, básicamente le puedes decir, pues, Cortana, ¿cuánto tardo en llegar a mi casa con el tráfico que hay ahora? Y Cortana te contesta. Cortana, búscame un restaurante que esté cerca de mí. Cortana, recuérdame comprar cervezas antes del partido esta noche. Y Cortana, pues, que si te crea una alarma, que si te muestra directamente el mapa, etc. Pero es que, digamos que para en esta suite se lleva un poco más allí, que habéis, si recordáis el segundo vídeo, cuando comentaban que lo habían conectado todo el sistema de Cortana también al CRM de Dynamics. Nosotros a Cortana, en este caso, le podemos llegar a preguntar, Cortana, ¿este cliente qué previsiones de venta tiene para el año que viene? Y en base a toda la algoritma que hemos puesto detrás, todo el sistema, nos va a acabar diciendo, pues mira, va a quebrar, ¿sabes? No te va a comprar un duro este tío, ¿sabes? O sea, ya para de él porque según los datos, nada. O si lo metemos en un sistema como puede ser el sistema sanitario, que le diga aquello, pues en base a todo lo que hemos visto y siguiendo los patrones que dejó el doctor, debería tomarse la medicación, deberías mandar una ambulancia, debería haber fallecido y sigue vivo. O sea, cualquier tema lo podremos controlar de esta parte con Cortana y no al típico que cuando escuchamos hablar de Cortana pensamos en la plataforma móvil y pensamos en el asistente personal, pues, que te recuerda cosas o que muestra mapas o que a veces no te entiendes. Si lo llevamos a esta parte más de aparte de inteligencia artificial, pues veréis que tiene un montón más de opciones. Entonces, antes de la demo, esta a la imagen que me refería, ¿no? Pues la edad que tienen las personas, realmente si el animal es un perro, pues tenemos un montón, la Face API, la Vision API, es un montón de APIs que tenemos ya en el sistema cognitivo y que veréis más adelante. Entonces, por último, nos queda la parte de visualización, que es una que seguro que ya os suena, que es Power BI. O sea, Power BI, lo bueno que tiene es que es un sistema de BI que está en modo SaaS en este caso, porque lo único que nosotros tenemos que darle es un origen de datos, que puede ser un fichero Excel que tengamos en nuestro escritorio, o directamente darle cualquiera de estos sistemas que tenemos en Azure, desde Benhub, Stream Analytics, Machine Learning, un Storage, HD Insight, y que empecemos a trabajar a crear nuestros paneles. Podemos hacer un sistema de reports normal, el que hemos visto al principio de todo, el clásico, o podemos ver algo en tiempo real y que le podamos hacer preguntas como las que hemos comentado a Cortana. Muéstrame las ventas de este producto por este cliente durante el último mes que no hayan pasado de tal dinero. Pues coge y te lo pintará en un formato que tú hayas decidido y lo podrás ver en tiempo real. Podremos ejecutar todo este tema de consultas en tiempo real. Y con todo esto ya llegamos a cerrar lo que sería el overview que hemos comenzado al inicio, ¿vale? De todo lo que tenemos con la suite de Cortana Intelligence. Como veis, al final, los que ya conozcáis algo de Azure y ya hayáis trabajado algo, veis que son componentes que ya estaban, componentes nuevos, componentes que ya estáis utilizando, que podéis utilizar por separado, pero que como conjunto han creado esta suite. Pasa lo mismo que veréis luego con la suite de IoT, pero digamos que es un poquito para que veáis el overview de todos los servicios en PaaS que tenéis dentro de la plataforma de cloud de Microsoft para trabajar. Después de hacer todo esto, al final de aquí ya podríamos interactuar directamente con nuestros clientes, con las aplicaciones, realizar acciones automáticas, estaríamos ahí. Y entonces, para acabar, lo que vamos a ver es cómo haríamos esto que os comento de leer desde Twitter un sentimiento, digamos, frases que nos puedan poner. Lo vamos a poner directamente en base a un fichero, vamos a escribir temas y lo vamos a mandar a un Stream Analytics. Este Stream Analytics se lo va a mandar a Machine Learning en base a un experimento que tiene para saber si pues, eso es un sentimiento más feliz o uno más triste, y nos lo va a devolver y lo vamos a mandar a un fichero de salida, donde podremos ver que esto lo podemos conectar directamente a Power BI, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con esta parte. Nos vamos al portal de Azure. Como os he comentado, toda la parte de Machine Learning y demás la tenemos en el portal viejo, ¿vale? Vale, lo primero que tenemos es que nos vamos a ir a la parte de análisis de transmisión y tenemos una que es la demo sentimientos. Entonces, aquí es lo típico que podemos empezar a generar nuestras entradas, ¿vale? Es decir, cuáles van a ser los orígenes de datos de esto de Stream Analytics, ¿vale? En este caso, el que tenemos nosotros ya es uno creado, el input es una cuenta de almacenamiento. Como veis, esto es lo que os comentaba de lo que nos ayuda a utilizar toda la plataforma de Azure. Es decir, en este caso nosotros podríamos utilizar otro origen de datos. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Desarrollar código que leyera de ese origen de datos, por ejemplo, el storage de Amazon, y se lo mandara a Stream Analytics. En este caso lo que podemos hacer directamente es, le decimos la cuenta de almacenamiento, el contenedor que es, y todo lo que llegue ahí, él lo va a procesar. ¿Vale? Formato CSV, separado por comas, esta codificación. Y si queremos trabajar con patrones más avanzados y demás, o con temas de fechas, es decir, procesa solo en los de tal día. Es decir, si vienen cinco con la misma fecha, solo procesa el primero o el último. Podremos hacerlo aquí. Entonces, el siguiente punto que tendríamos es qué vamos a hacer con estos datos que entren. Aquí tenemos que elegir. Normalmente, directamente, vendríamos aquí y podríamos escribir una consulta en base a una query. Entonces, como veis aquí, lo primero que estamos haciendo es llamar a una función que no la tenemos aquí definida, que no sabemos dónde está, que la tenemos que definir aparte. En este caso, en esta función, es básicamente un servicio expuesto de un web service de Machine Learning expuesto. Es decir, nosotros a este servicio, que vamos a ver ahora que lo tenemos aquí, vamos a abrir en estudio, lo único que tenemos que hacer es mandarle el texto que nosotros recolectamos de Twitter, en este caso, por decir algo, mandárselo y él va a ejecutar todo el experimento, todo el throughput que habíamos definido y nos va a exponer en una API REST pues el score. Entonces nos lo va a machar directamente la función que estáis viendo en Stream Analytics, nos va a machar que la función, o sea, el texto X tiene un 0,80 de felicidad. Entonces esto es lo que hace este experimento que podemos ver aquí, que es el que os comentaba. Lo primero que hacemos es que lleguen los datos que nos lleguen, seleccionar las columnas que queremos, o sea, de todo lo que le mandemos, al final él va a seleccionar la columna texto, va a preparar los datos. Entonces tenemos otro web service que podría ser, pues queremos recolectar datos de nuestro lado, vamos a ejecutar un script en R, para que veáis un poquito, que básicamente lo que hace es pasar a minúsculas, eliminar acentos, o sea, preparar para poderlo mostrar pues, en Power BI o poderlo ejecutar y que no se empiecen a ver caracteres extraños en nuestro sistema, ¿vale? Como veis, al final es muy sencillo, es un script en R, ¿vale? Y tras esto, lo que vamos a utilizar, que es la parte curiosa, es dentro de la Store que os había comentado que tenemos en la parte de Machine Learning, es este script, que es el que analiza ese tweet para acabarnos diciendo el score, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es un modelo entrenado en base a un montón de modelo de datos y nos va a decir que, si por ejemplo, si ponemos la palabra odiar, pues sabe que el sentimiento no es bueno. O sea, si yo ahora, por ejemplo, en el input, ahora vamos a hacer una prueba, ponemos la palabra odiar y sale un sentimiento positivo, es que lo tenemos mal. Tras hacer el modelo score, ejecutamos el script de R y lo exponemos con web service. Y esto es básicamente la función que hemos agregado aquí. Entonces, esta función, que aparte tenemos la clave, tenemos la URL, entonces aquí nos dice básicamente cómo llamarla. Es decir, tenemos que llamar a función sentiment y pasarle un tweet text, que es un nvarchar max, ¿vale? Y nos va a devolver el record set de esto. Entonces, volvemos a la parte de la consulta. Entonces, veremos que en la consulta estamos llamando, seleccionamos esta subquery, seleccionamos el texto, que es lo que le pasamos a sentimiento, y es el resultado desde el input. Entonces, aquí al final lo que vamos a hacer es ese tweet, o sea, el texto que le hemos pasado, más el resultado, es decir, el score de 0 a 1, cuán feliz es ese comentario, y lo vamos a meter en output, y viene desde from, es la subquery que hemos definido aquí. Entonces, en el output, que es la salida, básicamente lo que tenemos es que escriba en otro contenedor, en otro fichero, ¿vale? Que en este caso es el mismo, pero con el contenedor output. Entonces, para hacer la prueba, vamos a ir a esta parte, tenemos el template inputs. Vamos a poner, por ejemplo, y vamos a poner vale, guardamos, sí, para que no me lo cambie CSV, vale, lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo. Tenemos el Storage Explorer. No sé si conocíais, este es el Storage Explorer que lanza Microsoft, que es cross-platform, lo puedes utilizar en cualquier sistema. Entonces vamos a eliminar el que había. Vamos a ir parando un momento el output porque os quiero enseñar, o sea, el experimento porque os quiero enseñar otro tema. Entonces vamos a coger, vamos a subir este input. Vale, está parando. Hasta aquí, para ir adelantando mientras trabajamos con esta parte, ¿alguna pregunta? Que ya voy justo y ya ha llegado Alex para... Se ha puesto en primera fila para echarme. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Era lo que os esperabais? ¿Cuántos habéis trabajado con alguno de los servicios que hemos nombrado? Vale, entonces, de algo se habrá servido. Esto puede tardar desde un minuto a tres, ha decidido tardar 5. Vale. Entonces, la salida, lo que os quería enseñar es, por ejemplo, que podemos agregar una nueva salida. Entonces, cuando os comentaba que salía en el diagrama, ¿no?, que salía un montón de outputs y que era muy sencillo porque al final pintar en un PowerPoint cualquier cosa, PowerPoint siempre compila. Entonces, si ponemos ahí Power BI, os tendríais que creer que es Power BI, pero la realidad es que si venís aquí, seleccionáis Power BI, le damos a siguiente, lo que nos pide es que autoricemos este sistema ahora. Entonces esto ya vuelve y entonces directamente ya nos ha autorizado nuestro Stream Analytics la salida contra Power BI. Tenemos que dar un alias de salida, imaginaros Power BI, porque así lo entendemos, básicamente. Nombre del conjunto de datos, sentiments, que es la analida, la tabla sería eso, sentiments score, y que esté en mi área de trabajo. Directamente él detecta, por ejemplo, que tengo varios grupos vinculados a mi suscripción de Office 365 y podría lanzarlo ahí como origen de datos. Entonces seleccionamos así y ahora nos lo agrega, prueba una conexión, hace un end-to-end test de que realmente lo que llegue lo va a poder depositar allí en real time. Y vamos iniciando también, vamos a decirle que inicie ya para ejecutar lo que el fichero que hemos subido. Recordáis que habíamos puesto varios sentimientos nuevos, habíamos, que nos gustaban mucho las charlas de Microsoft y que odiamos el mal tiempo. Entonces, se conectó correctamente a Power BI. Sabemos ya que todo lo que es la analítica que mandemos como salida la puedo poder mandar a Power BI sin problemas. Y ahora solo nos queda esta parte y chequear que realmente los comentarios que estamos haciendo pues son positivos o no. Esto es lo mismo. Es que es un poco pesado, pero si no lo hago podríais pensar que ha mañado los datos. Entonces prefiero hacerlo en tiempo real y que os fiéis de mí y luego lo veamos bien con Twitter. Cuando abramos el Excel ya dejaremos paso a Alex. Si tenéis alguna duda o queréis comentar más en detalle alguno de los servicios y demás, como estaré por aquí, podemos salir fuera y comentarlos. Esto luego el vídeo lo recortáis, esta parte, así queda bien, como que ha tardado 2 minutos. Si te quieres ir preparando ya, o sea, puedes subirte. Ya estás. Perfecto. Este es el contenedor de outputs, que veis que hemos estado haciendo pruebas. El horario es diferente. Vale, se ha iniciado correctamente. Entonces, ahora, si veníamos aquí y refrescamos, en algún momento dado, ahora es cuando todo era mentira. Y este es. Vale, entonces, como podéis ver al final, por ejemplo, I love the Microsoft Talks in Madrid, es un 0,7 sobre 1, un comentario positivo, y la palabra odiar el mal tiempo es un 0,25 positivo. Como veis, con esto podemos haber hecho, por ejemplo, Azure Mora 0,74, Cortana Analytics Rocks por 0,59, odio ir al gimnasio 0,40, es decir, en base a todo esto y nosotros modificando aquella parte que hemos visto del el algoritmo de sentimientos de Twitter, podemos llegar a ver un poquito qué tendencias tienen los usuarios, nuestros clientes con nosotros en las redes sociales en este caso. Y todo esto en real time, quitando toda esta parte de conexión y estos 5 minutos que hemos perdido, ¿vale? Entonces, como ya vamos mal de tiempo, lo que os comentaba, si tenéis alguna duda la podemos comentar y agradeceros vuestro tiempo. Muchas gracias.